Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? Otra vez, Ciudad Imaginaria, ¿qué tal?
Buen día.
Rodeado con Marcela, con Jorge, y acá tenemos invitados también, estamos esperando otros invitados. Ricky Piñero, nuestro operador, espectacular. Bueno, la zona de Congreso, muchachos, está llena de gente. Primero, mucha policía. Según Patricia Burri, el protocolo va a ser estricto porque ya tienen antecedentes de actos de violencia en otras épocas. Entonces dice que va a ser un protocolo bastante estricto. Bueno, espero que no haya desmanes ni problemas, que protesten en paz. Acá los aceiteros anuncian un paro por tiempo indeterminado, Jorge.
Sí, afecta notablemente a las exportaciones agropecuarias, porque es en el puerto de San Lorenzo, uno de los más importantes, donde van los barcos a cargar habitualmente los productos, y bueno, es por tiempo indeterminado, así que vamos a ver en qué momento se realiza una negociación con los funcionarios adecuados para que se puedan reanudar las exportaciones. Después vamos a hablar de las exportaciones.
¿Se aceitará un poco el clima?
Buenos días a todas y a todos los oyentes.
¿Qué tal, Marcela?
Muy bien. Ya que estamos hablando de clima, les digo que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 16 grados dos décimas. Está nublado, hubo chaparrones y se pronostica para todo el día destiempo con posibles lluvias. Así que es un día medio complicado, además porque lo que vos nombrabas, cómo está cercada la zona de Congreso. Sí. Así que tengamos mucha paciencia. Hace como un mes que vengo siempre todos los lunes, o llueve o hay estas complicaciones de tránsito.
No traiga la lluvia. ¿Qué cosa? Trae la lluvia esta chica, ¿no?
Sí, bueno.
Es increíble.
Los demás días aparezco con lluvia y después sigo con sol.
Ah, bueno. Claro. Eso es importante. Bueno, pero dice que el mar que ya no...
Hay un tema climático muy favorable. Me parece que vamos a tener una linda semana. Ojalá que podamos aprovecharla, naturalmente.
¿A qué te referís el tema climático?
No, de toda índole.
El clima.
La niña o el niño está encaprichado.
Ah, bueno.
Eso sí.
Estamos en la etapa, según los meteorólogos del agro, estamos en la etapa final del niño. Por eso va a haber lluvias intermitentes durante un tiempo más. Quizás hasta fin de mes, de mayo digo, que todavía no ha empezado. Y posteriormente, aparentemente, se instala la niña.
¿Así?
Tenemos sequía a largo plazo durante todo el invierno, posiblemente, y parte del...
Pues lo veo, no resiste los pañales porque sigue lloviendo, ¿viste?
Claro,
veo,
está lloviendo mucho esas lluvias producen no siempre buenas consecuencias. Hubo muchas zonas anegadas, zonas de producción.
Sí.
Y la soja de segunda, por ejemplo, la cosecha de soja fue muy buena, la de verano, pero la soja de segunda no aparece como algo que vaya a ser valioso, porque ha mermado mucho el rendimiento debido a la cantidad de agua en el suelo, ¿no?
En la parte del campo, ya que estamos y nosotros somos periodistas agrarios, el clima, sí, en el más allá del clima climático, el clima político con el campo, ¿qué pasa?
Hay un disturbio permanente con la cuestión del campo, porque hoy los legisladores que pertenecen al sector de agro, son varios, tanto diputados como senadores, Alfredo De Angeli, por ejemplo, está en el Senado y es presidente de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti, que es el diputado que preside la Comisión de Agricultura en la Cámara Baja. Ellos tienen una misión en este momento encomendada por todas las entidades, por todos los sectores del campo, que es que en la ley de bases, que hoy se empieza a tratar, no se sabe si llegan al miércoles para sancionarla, el tema de retenciones pueda salir de ahí correctamente, o sea, se pueda o reducir o eliminar. piden la eliminación, pero en todo caso una reducción sustancial sería favorable.
Hoy va a haber una sesión bastante
empieza.
Larga, está para la pizza nocturna, ¿viste? Sí, me parece.
Con toda seguridad.
Con todo y empanada, ¿viste? Esto es así, lamentablemente. Nuestra política es muy peculiar, eso de la pizza. Cuando nosotros teníamos las sesiones en la legislatura porteña y teníamos una ley muy...
Los días jueves.
Muy, claro, muy muy jodida, que llegaba a la madrugada, en la sala de periodistas entraban las pizzas, las empanadas, el mate, el café.
Sí, sí.
¿Viste? Malcriados los periodistas. ¿Qué va a hacer?
Sí, en las sesiones maratónicas... se tiene que, o sea, uno se tiene que despejar, porque si no después, bueno, digo, después las votaciones, de acuerdo o no de acuerdo, no sé si pasa por comer o no comer.
No, pero después las anécdotas de esas sesiones muy vistosas donde algunos sesionan, algunos los ves dormidos, algunos demasiado despiertos, otros alterados, la verdad es para hacer un libro, ¿o no?
Completamente. Yo recuerdo con mucha nitidez una sesión en la cual me tocó participar, que fue la de la destitución del jefe de gobierno en ese momento,
Ibarra.
Aníbal Ibarra, quien no ha reaparecido en el escenario político.
Sí, igual eso fue un negocio político porque, a ver, lo sacaron del gobierno de la ciudad, pero no lo inhabilitaron, fue dos veces legislador porteño con 200 muertes en su cabeza, ¿eh?
294.
Que fue Cromañón, ¿no? 294. No, porque después vinieron los daños colaterales, pibes que se suicidaron, padres que se suicidaron. No, esto fue terrible, ¿eh?
La mayor tragedia. Tal cual. En la ciudad de Buenos Aires, sí. En un lugar de diversión, digamos, en boliche.
Y después hubo una falta de respeto hacia los deudos, hacia los que murieron. Entonces, la política ha hecho un desastre.
La otra vez, hace pocos días, el programa pasado, no, el anterior, les conté de esta película que participó de Lua Fiji, que entre paréntesis acaba de finalizar,
sí.
Que es Clara, se pierde en el bosque. Y ahora va a participar del Festival del Cine y la Mujer, que empieza el próximo jueves 2.
Ah, mirá qué interesante.
Es una película basada en la memoria y que muestra aparte toda la generación, el estado en que quedó toda esa generación, que fue de los protagonistas estaban viendo el recital de Callejeros.
Sí.
Algunos de los integrantes fueron en prisión por complicidad. Me acuerdo de Fontanet,
Patricio. Sí, también Fontanet. Estaba Vázquez, que terminó preso porque mató a su mujer.
Sí, no, ese fue un
caso. O sea, la incendió.
Un caso terrible, que creo que está todavía en prisiones.
Sí,
Fontanet ya salió de prisión, y había otro más que no me acuerdo el nombre, pero también salieron de prisión los músicos.
Bueno, sí. Chabán está fallecido.
Sí. Chabán falleció. Sí.
Sí, la verdad que fue bastante...
Omar Chabán.
Omar Chabán, sí. Sí. Fue muy fuerte.
La verdad que fue una... Pero hacemos un paréntesis. Nos damos vuelta y vamos al espectáculo. Porque, a ver...
Que ya estábamos con un pie.
Terminate el mate.
Ay,
esto
sí.
Es así. Pero ¿sabés qué?
Ciudad imaginaria. Habla para todos.
Habla con el mate.
Está muy bien.
Y...
Tengo dos micrófonos.
Y toma el micrófono. Esto es así.
Una persona adulta.
Es así, mira.
Bueno, vamos con los estrenos.
Dale.
La renovación de cartelera que va a ocurrir después del primero. Perdóname.
Sí.
El miércoles primero de mayo. Saludo a todos los trabajadores anticipados.
Por supuesto.
Te escucho, Marcela.
Ah, bueno. me quedó un poco en el tintero de lo que decías del Bafisi, porque hubo premios, hubo una cierta inquietud de qué va a pasar con las películas que salieron galardonadas, más que nada en Argentina.
Sí, en la ceremonia de premiación, por lo que se pudo apreciar, hubo una gran inquietud por el futuro, tanto del festival como de todo
del cine.
El sector de cinéfilo en general. Sí. Pero bueno, aparentemente yo tengo la impresión de que va a continuar, que va a haber próximas ediciones, posiblemente financiadas. Lo estábamos comentando fuera del aire, hay que ver la intervención del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad. Hoy vamos a tener un representante de ese de este calibre,
sector político.
Y bueno, creo que tiene que tomar las riendas de todo el tema cultural en la ciudad de Buenos Aires, que hay muchas cosas dentro del ámbito de la ciudad.
Me decías porque que justamente el futuro festival se hace dentro de lo que son del complejo teatrero, ¿no?
Claro.
A través de la cultura de ciudad.
Sí, sí, sí.
Así que bueno.
Las películas que salieron premiadas fueron dos, compartieron el premio, una película argentina, El placer es mío, de Yaya Amaral, y A Paixão según GH, o sea, La pasión según GH, bien, brasileña, de Luis Fernando Carvalho. Esto se entregó, los premios se entregaron ayer, y bueno, vamos a continuar con, en primer lugar, con los estrenos, y después contamos algo del Festival de la Mujer.
Y después el pochoclero, para ver qué pasa. Vamos.
En primer lugar, yo voy a hacer mención, uno de los estrenos más importantes es El Gran Cambio, The Shift, que es una película basada en un relato bíblico, el libro de Job. Así que es muy interesante, con Neil
es
McDonald.
El que se lo comió la ballena,
No era ese.
Ese es Jonas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero de qué Biblia? Perdón.
De la tuya no sé, pero la mía sí. Bueno, y esa va a ser, para mí, el estreno más, más esperado, que es interesante, con Neil McDonough, que es uno de los mejores actores en el ámbito de Hollywood. Otro de los estrenos es Horrorland, que es una película sobre el terror, obviamente como su nombre lo indica, es sueco, terror gótico. Y finalmente podemos pasar, si ustedes quieren, al festival, al Festival del Cine y la Mujer, que comienza el jueves 2 hasta el 5. En las tres sedes, que son el Cultural de San Martín, del Centro Cultural de San Martín, el Malva
y el Gomo.
Y el Gomo.
Ah, bien.
Así que bueno, vamos a tener bastante para ver allí. La película de apertura es Miranda, de Victoria Menis, una película importante. Interesante. El jueves pasado fue la presentación del festival, pudimos asistir. Estaba Ana María Muchnik, una de las fundadoras del festival, y además estaba Mercedes Carreras, hija de Enrique Carreras,
un director
de origen peruano, curiosamente, hijo de actores españoles que estaban de gira. El muchacho nació en Perú y después se radicó en nuestro país y tuvo una larga y muy muy premiada trayectoria en el cine argentino. Así que, y bueno, vamos a la pochoclera.
Dele, a ver, prepara el pochoclo.
La pochoclera, en esta oportunidad, sin ninguna duda, se va a llevar mucho público, porque es una muy buena película, además, que es Profesión Peligrosa, con Ryan Gosling y Emily Blunt, dos actores muy probados. Curiosamente aparece Lee Myers, que muchos no lo podrán recordar, pero era el hombre nuclear. ¿Te acuerdas? En la televisión todavía está dando batalla.
¿Está vivo?
Sí, está vivo,
buenísimo.
Y está actuando. Está actuando y,
porque Bruce Willis es menor que él y está en un estado calamitoso.
Willis tiene una enfermedad de demencia. Claro.
Sí, demencial, sí.
Complicada.
Sí.
Así que en el tema de cine tenemos todos estos estrenos, y vienen bastantes películas interesantes. Vamos a tener también, dentro del Festival del Cine, una reflexión muy interesante y la presencia de Isabel Coixet, la gran directora catalana, que presentó justamente en la convocatoria de anuncio del festival, dieron la película El Techo Amarillo, que es una cuestión muy muy importante desde el punto de vista de que se está en este momento en España haciendo juicio a un director de una de las tantas entidades de cultura, de teatro, que hay en España, especialmente en Barcelona, el Teatro de Lleida, el Teatro Estable de Lleida, que fue acusado por abusos infantiles. Opa. Esto es muy frecuente. Hay una grave línea importante, muy grave acusación. Se inició el juicio, así que tiene una gran actualidad la película, está muy bien narrada, es un documental, pero está muy bien narrado, participan las chicas que formaban parte del elenco, porque era un elenco escolar. Y posteriormente fueron creciendo y ahora algunas de ellas son actrices y participaron de la película relatando la experiencia feroz con el director de ese teatro, que finalmente tuvo que, en este momento está refugiado en Brasil.
Mirá.
Así que bueno.
Pues no tiene tradición.
No que no tiene tradición, pero claro. Digamos que su presencia es repudiada en todos los ámbitos.
Así pasó con el caso de Artés. Que se fue a Brasil.
Pero no recuerdo cómo finalizó el caso de Artés. Me parece que tuvo...
Todavía está en trámite.
Está en trámite. Sí.
Porque van y vienen por los vericuetos legales que hay. Claro. Porque Brasil también, no, al no poder extraditarlo, sigue defendiéndose desde allá.
Claro.
Y sí.
En San Pablo, entonces.
Sí. Sí, total. Bueno. Así que, bueno, podemos ir a la música.
Claro.
Y después seguimos.
Y después seguimos, por supuesto. Dale para adelante. Thank you. Bueno, volvemos, Ciudad Imaginaria, prendió la lamparita, ¿viste? Radio Verdad, ¿viste? Sí, a nosotros nos sorprende, Ciudad Imaginaria.
En Ciudad Imaginaria escuchábamos The Modern Jazz Quartet, no significa nada si no tiene swing.
Eso.
¿Por qué?
Yo soy fana del jazz, ¿eh?
Ah, jazz. Sí. Perfecto. Sí. Te cuento que mañana, 30 de abril, se conmemora el Día Internacional del Jazz, que fue establecida por la Confederación General de la UNESCO en el 2011, que propone sensibilizar a la ciudadanía sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre los pueblos.
Te acá, cuento,
como embajador de la paz, me parece que
te
es
cuento que el jazz de los negros en New Orleans es exquisito, como el cobble, que yo iba a las iglesias a escucharlos, es maravilloso. En el boricito ese que está en Callao y Porteña, ¿cómo se llama?
Ciudad,
Clásica y moderna.
Que se volvió a abrir.
Con jazz.
Sí, con jazz.
Bueno,
mañana se
vamos a ir.
Mañana va a haber especialmente algo conmemorativo al día, pero sí, clásica y moderna ha sido muy bueno y volvió a reabrir, que eso es maravilloso en la ciudad.
Sí,
de
la verdad que es uno de los borichitos que me encanta porque uno podía tomar un café, un té, algo y escuchar jazz. El jazz es algo maravilloso. El jazz es para los exquisitos. No cualquiera. Es como nosotros estamos en una radio donde está la lírica, la ópera, que toca el otro, y también nunca imaginé que mucha juventud está muy allegada a la ópera y a la lírica. Hemos traído amigas que son productoras de espectáculos en el Palacio Paz, el único palacio más importante del país, y creo que de Sudamérica, en la envergadura del palacio en sí, en su estructura, porque todo lo que está adentro, hay como lajas francesas, un trabajo maravilloso, es uno de los palacios más hermosos de Buenos Aires, y bueno, ahí el fantasma de la ópera, la zarzuela, todo. Son espectáculos maravillosos donde sacas como un abanico y ves a los actores ahí, tocándolos. Así que un espectáculo maravilloso. Y bueno, Amadeus tiene una audición importantísima en ese rol. ¿No? ¿La locutora?
Sí, te estaba escuchando porque es importante donde podemos escuchar música, jazz en este caso, y también la parte lírica, porque estos lugares son específicamente muy bien, con una muy buena acústica, estos lugares que tenemos que tratar de preservarlos en la ciudad de Buenos Aires.
El otro día estaba tomando un taxi y escuchaba, ¿qué radio está escuchando? Amadeus. Los taxistas escuchan mucho Amadeus. Porque como la obra, la lírica calma un poco las tensiones. Hay música muy 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 linda y cambia tensiones, ¿no?
Sí. Recuerdo que se fue Jorge Ávila, ¿sí? Que siempre nos trae la música, los temas de cine y también sí. Del campo, y se han sumado a la mesa dos personas más, Alejandro Medone,
sí.
Y nuestro invitado que ya vino la semana pasada, Ricardo Ramallo.
Sí. Dos ingenieros navales. Ahora, uno es jujeño, que es amigo de hace rato. Imagínate un jujeño, ingeniero naval. Dice que las llamas empezaron a vestirse de marinero. Así que imagínate, mirá lo que hizo este hombre.
Está buenísimo.
Es un amigo. Bueno, ahora ya vamos a hablar con ellos, que son los invitados, y vamos a hablar del cooperativismo, que ellos están muy empapados sobre eso, y me interesa muchísimo el tema. ¿Cómo está el cooperativismo, Ramallo?
¿Qué tal? Buenos días. El tema cooperativismo ha sido muy bastardeado en estos últimos tiempos, porque siempre para formar una cooperativa, no solamente en Argentina sino en todas las partes del mundo, se lo tomaba como algo
como dice el nombre, como una se juntaban las personas para asociarse a tal punto de que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania salió por el cooperativismo social, o sea, tanto la parte de los norteamericanos con los franceses, con los ingleses que agarraron aparte, sacó a Alemania del pozo donde estaban, de esa depresión que le causó la guerra, y la otra parte, los soviéticos, mediante el cooperativismo.
Mira,
acá se tomó en este último momento, se tomó tan bastardeada la palabra cooperativismo, que se hacía cooperativa con tres personas y el banco lo tenía una sola persona, o sea que era como algo ilógico. Pero no obstante, acá con mi colega, ¿qué dijimos? Ya que está esta posibilidad, vamos a hablar con las personas para que formen cooperativas, pero para trabajar, no para recibir asistencia social, no para recibir subsidios, sino porque era el mejor método de que en 45 días te daban la matrícula y el quit.
Mirá,
que era algo insólito.
¿Vos te referís acá en la ciudad de Buenos Aires o en todo el país?
En todo el país, porque lo manejaba el INAES, que es a nivel nacional.
Uh-huh. Ahora, fíjate, Alemania, el ejemplo, después de pasar una guerra, con un trabajo muy importante, creo que de honestidad y de cooperación entre las cooperativas para levantar un país destruido. Después de la guerra.
Sí, hay muchos videos, hay mucha información por Google y por inteligencia artificial, donde pueden corroborar todo esto y ver cómo mediante las chalas de los vegetales se hacía sandalia, y mediante las gomas de todos los de las gomas en desuso se hacían zapatos, sandalias, o sea, una imaginación, se juntaban para hacer algo, y así salió en uno o dos años salió adelante Alemania.
Convengamos que el pueblo alemán es muy trabajador,
es
muy rígido en su sistema, y bueno, yo cuando fui a Alemania encontré el Palacio Legislativo con energía solar. Todo el Palacio Legislativo está con energía solar, muchachos. Bueno, Cristian Ritondo acá en la legislatura porteña hizo una parte solar, generó en la parte de la terraza, puso paneles solares. Hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien, y reconocer, no importa el partido, sino para el bien común y de los demás, hay que reconocer esas cosas que se hacen. Alemania se levantó y hoy Merkel ha sido una mujer muy pujante y ha hecho muchas cosas por Alemania y por Europa, porque en la Comunidad Europea tuvo mucho influencia, ¿no? Una mujer muy fuerte en ese sentido.
Sí.
Y acá, como a ver cómo se mueve el cooperativismo, más allá que fue bastardeado, pero yo veo muchas cooperativas. Acá teníamos un diputado en la ciudad que era Ford, de apellido, cooperativista, un tipo muy correcto, la verdad, un tipo re simpático.
Sí, está manejando el centro de la cooperación.
¿Eh?
El centro de la cooperación, el centro cultural.
¿Quién?
Sí, pero él fue fallecido, parte del el emprendimiento de cultura, sí. La cooperación que está frente al San Martín.
Tal cual, es un tipo muy agradable, un tipo muy trabajador, y teníamos una charla y yo me reflejé un poco sobre el cooperativismo. La verdad, acá necesitamos ese ejemplo, ¿no, Ricardo? Sobre el cooperativismo. Lo que pasa es que la ignorancia, el no saber en realidad qué es el cooperativismo en sí, hace que no tenga un auge muy importante, ¿no? Y si lo hay, no tener el apoyo que tendría que tener, ¿no?
Acá, por ejemplo, Alejandro sabe que nosotros comenzamos también a difundir todo esto en la radio, nos fuimos a La Plata, nos fuimos a todas las radios que nos invitaban. Él lo va a contar la experiencia, hasta nos invitaron a las provincias, porque ¿qué querían hacer? La idea nuestra es que todo el tema de estos planes trabajar iban, como está sucediendo ahora, a absorber las cooperativas. Pero ¿para qué? Para eso, ¿qué hacía falta? La capacitación. Y él le va a comentar ahora todo, Alejandro, todo lo que pasamos un año. Él formó, con nuestra ayuda, todo 50 cooperativas. En un año hicimos 50 cooperativas, donde ahora terminamos de acoplarles todo el tema de los libros, de armarle la constitución de todo lo que es los cargos a las cooperativas. Comentale algo.
Sí, buenos días. Como dice Ricardo, el tema del cooperativismo, sigue vigente el beneficio que él comentaba de que se puede constituir con tres personas, que sería un presidente, un síndico y un tercero que acompaña, que son los tres socios fundadores. Eso, más allá del cambio de gobierno, de orientación del gobierno, eso sigue vigente, no ha habido novedades, o sea que es una oportunidad para seguir por ahí constituyendo cooperativas con esa promoción de trabajo, ¿no? Y hay un poco el preconcepto de que uno constituye la cooperativa y bueno, y se queda esperando, pregunta, bueno, no me baja el subsidio, como que está esa idea, digamos, ¿no? Y lo que hay que constituir es un proyecto de trabajo donde se tiene el beneficio de tener todo un apoyo legal, una documentación, una matrícula, una cuenta bancaria que está promocionada por 6 meses, justamente otorgada por el Banco Credicop, que es un banco cooperativo, y donde permite darle forma a esos proyectos, o bien gente que ya viene trabajando en determinados rubros, como puede ser gastronómico, cultural, cuidado de adultos mayores, o gente que quiere iniciarse, pero en un marco con una documentación de apoyo que tiene a nivel nacional, esa tiene incumbencia a nivel nacional, ¿no? Y bueno, como decía Ricardo, en una oportunidad nos invitaron a un programa radial en La Plata, y a través de ahí nos consultaron de diversos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, gente que estaba en el gobierno, para que la gente, bueno, pudiéramos disertar, dar charlas informativas desde el punto de vista de no político, ¿no? Porque ellos vienen inculcando eso, pero querían que lo complementaran con la parte social para que dar una idea acabada de lo que es el cooperativismo, más allá de que las intendencias lo promocionaran, ¿no? Así que hay muchos grupos interesados y gente que se acerca para ver cómo entrar en ese marco, pero siempre con la idea de darle continuidad a lo que ellos vienen haciendo en su actividad, en su know-how, en lo que saben hacer, ¿no? Y a partir de formar un proyecto consolidado, ahí sí después pueden solicitar un apoyo en herramental, en el caso de textil, en solicitar máquinas de coser o lo que fuera. Yeah. Pero con algo sólido como para argumentar de qué manera vienen trabajando, ¿no? Y ahí sí se puede acceder en un futuro. Todavía este gobierno no dio pauta por el tema económico, que todos sabemos que hay restricciones bastante fuertes, pero...
Yo con respecto al cooperativismo conozco la ruta de las especies, que viene de Mar del Norte, que estaba muy bien llevada hace como 10 años atrás. Por eso apoyo lo que estás diciendo, porque tiene que ver justamente con el apoyo estatal, el apoyo del Estado.
Claro.
Ahora, ustedes saben que hay un déficit de habitacional. ¿Vos crees, Ricardo, que con una cooperativa podemos paliar esa necesidad de habitacional?
El tema de la cooperativa, para que más o menos la audiencia entienda, lo que se abrió un poco la pauta en este último tiempo son las cooperativas de trabajo. Se le dio mucho énfasis a las cooperativas de trabajo, por eso era tan fácil realizar una cooperativa, pero de trabajo, con 37 objetos sociales que son de textil, de construcción. Dentro de todo lo que es el tema de vivienda, está dentro del INAE, dentro de las cooperativas, pero en las cooperativas que ya directamente forman sus socios para ser propietarios de su vivienda, que son cooperativas de vivienda, que no son estas que se sacan en 45 días, le dan la matrícula, sino que son las constituidas ya por 6 o más personas o 10, que se juntan un grupo para acceder a la vivienda. Y sí, es la manera más fácil para tener una vivienda, que ya ustedes a veces nos informan lo que era antes las cooperativas policiales, donde claro, ellos mismos se juntaban para hacer su vivienda mediante un terreno y su aporte de una cuota. Sí, yo creo que de ahora en más es la mejor manera de que este gobierno todavía tiene que sacar otros problemas, pero yo creo que va a enfocar muchos temas en vivienda, no solamente por el tema de que hay mucha gente en negro trabajando. Entonces, claro, meterlo a través de la cooperativa, por lo menos para que... ¿Qué significa estar dentro de una cooperativa? Que tiene que ya tiene una obra social, ya está en blanco, mediante un monotributo, en el que sea un monotributo social, que paga muy poco y tiene ciertos accesos a la farmacia, a medicamentos, a una obra social. Sí, es la mejor manera de tener las viviendas, de juntarse. Nosotros justamente con Ale estamos visitando una comunidad boliviana donde nos pidieron un asesoramiento para que ellos mismos compraran un terreno y empezar a hacer. Además, con este criterio de la salud, están pensando en hacer sus hospitales bolivianos, paraguayos, todo, porque saben que este es el... Está bien que no es solamente para un hospital boliviano, sino es para bolivianos y argentinos.
Por supuesto. Bueno, yo vivencié una cooperativa de trabajo donde la construcción, se construían su propio departamento. Era un edificio, cada uno ponía ladrillo, todo, ¿no? Y siempre con un ingeniero, con alguien importante que fiscalizaba lo que se estaba haciendo, con maestros mayores de obra, y se estaban haciendo su propio techo, ¿eh? En esa cooperativa.
Vamos a ir a una pausa, porque me la están pidiendo el operador.
Piñero, portate bien, Piñero.
Y vamos a seguir escuchando jazz.
Dale.
Thank you.
Bueno, escuchábamos de David Brubeck Quartet en Extraña Alondra de la Ribera.
Mirá vos.
Sí. Para la Ribera tenemos árbol. Hoy es el Día Internacional del Árbol.
Ah, mirá.
Se celebra el Día del Árbol en recordación a la importancia que tienen los árboles para mantener la vida en el planeta.
El Día del Animal también.
Exacto.
Así que eso es así.
Sí, bueno, pues seguimos justamente estábamos hablando de cooperativas y de la vivienda propia, ¿no?
Estábamos hablando sobre que yo vivencié una cooperativa donde se hacían su propio techo, que me pareció maravilloso porque, a ver, Shakespeare en Hamlet dice, todos saben enterrar a sus muertos, menos el enterrador. A los suyos usted los entierra con pleitesía, con respeto. El enterrador no, no entra en el cajón, lo quiebra al muerto, lo insulta, bueno, le falta respeto. Pero los nuestros.
Se fue Jorge Ávila, que es de las películas de terror.
No, pero es verdad.
Sí, sí, por supuesto, pero como que.
Carita donde no tiene que meterla, porque este es radio, ¿verdad? Es así. Después lo asesino.
Te metí el bocadito.
Claro. Cuando vos haces tu propia casa, vos le pones un amor y una dedicación mucho especial. Y yo veía con qué ahínco, y algunos eran albañiles, entonces supervisados por el maestro mayor de obra y un arquitecto que había ahí, entonces hicieron un edificio en Barracas, sí, impresionante, antes de subir al puente, maravilloso, dos edificios había. Y hoy son edificios hermosos, hechos por su propio propietario, la verdad que es una maravilla. Eso podría paliar las necesidades habitacionales de la ciudad si apoyaran a las cooperativas que en esa índole, además, da fuente de trabajo. Eso es importante.
Porque el tema sería así.
Acércate al micrófono.
Antiguamente, quiere que sea el gobierno anterior, a través del IBC, tenía mucha gente en los hoteles, viviendo en los hoteles, entonces a través del IBC y a través de una cooperativa le bajaba el dinero, pero no solamente para que compre el terreno, sino para que ellos supervisen todo el tema de contraten la cooperativa, contraten la empresa, y de esa manera empezaban a sacar toda la gente de los hoteles y empezaba con la construcción. Ahora, la mejor manera de la construcción, como vos decías, Miguel, que es a través de una cooperativa de vivienda, que es la que toma los socios para que tengan su propia vivienda. Y a través de una cooperativa de construcción tener su propia gente de para que construya. O sea que son dos temas principales. La cooperativa de vivienda toma a los socios para que tengan su propia vivienda. Y a la vez la cooperativa de vivienda contrata, hace un convenio con una cooperativa de trabajo y es la que construye. Entonces se están dando dos partes, una de para que los socios tengan su vivienda y otro para que los socios construyan su vivienda.
Claro.
Entonces, ahora quedó todo en desuso, por ahora es una forma de que se podría manejar de otra manera, porque ahora que
no empieza, se logró el ensamble entre las dos cooperativas para la construcción.
Antes sí, ahora
está separado.
No, ahora se lo puede, es un proyecto que tenemos nosotros que hacer, porque ¿cuál es la pata fundamental para todo este tema? El tema de la inversión. Y al no haber el banco, antes el banco...
Claro, el Estado. Estamos hablando siempre del Estado en apoyo de las cooperativas.
Claro.
Mirá qué bueno lo tuyo.
Pero no solamente a través del Estado, porque esta gente en su núcleo familiar tiene para pagar una cuota de para 10 años, 20... ¿Cómo era el banco hipotecario? ¿Cómo era todo ese tema? Lo único que todo este tema económico, al no haber crédito, al no haber corte de un montón de cosas, que la inflación de un ladrillo que hoy está a un precio y de otra cosa, nadie hizo un parate, hasta las cooperativas hicieron un parate. Ahora, la mejor manera, si se llega a estabilizar todo esto, es mediante cooperativas para salir adelante.
Por supuesto. Hay tantos edificios abandonados, edificios inmensos, a la cual se pueden hacer habitacionales, reestructurándolo. Hay un edificio en Corrientes al 1200. Es monstruoso ese edificio. Abandonado. Abandonado. Donde creo que tiene fácil más de 10 pisos. Pero es una inmensidad. Y yo, de que tengo conocimiento, es terrible. Y después, en Libertad y Corrientes, hay un esqueleto de un edificio que hace 1000 años está, para poner los carteles de publicidad, donde ahí también se puede hacer algo.
Totalmente.
Bueno, todo así, y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, o no se quiere, o no se hace las cosas. Y además, hay que hablar bien con respecto a eso del Estado. El Estado somos nosotros, pero estamos hablando de los organismos del Estado, que son los que tienen que estar involucrados para solucionar los problemas y las necesidades de la ciudad.
De la ciudad.
¿No? Así tendría que hacer la provincia de Buenos Aires, que es fastuosa, que también es un problema habitacional también. Con la diferencia, ¿viste? Hay una propaganda donde te hacen una casa con los contain. A ver, mil formas de hacer con vos como ingeniero para hacer cosas, y está todo parado.
Porque acá se habla del metro cuadrado. Claro. El metro cuadrado, no solamente los materiales, sino el metro cuadrado de la ubicación. Porque no es lo mismo en Puerto Madero que es lo mismo en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Pero el tema es tan grave de la parte habitacional que hay muchos métodos de un metro cuadrado, así como vos decís, de container. Hay casas que en 45, 60 días te la construyen, y de una forma, de unos materiales que...
Hoy escuché al jefe de gobierno hablar sobre unos créditos blandos para habitacionales. Hoy me sorprendí porque, bueno,
yo lo que leí fueron créditos UBA.
Yo creí que era una
caricatura. Son créditos blandos.
Yo creí que era una caricatura, que no existía.
Pero los créditos, perdón, los créditos blandos son los créditos UBA, porque escuché...
Sí, los UBA. Y entonces, donde para habitación así, bueno, lamentablemente, una forma o de otra, pero tiene que haber acción. Yo lo hablo, escucho a los funcionarios cuando hablan, y creo que están en otro país, en otra ciudad, no ven la realidad. Yo, el jefe de gobierno, hoy lo escuché y le digo, bueno, apareció, yo creí que era una caricatura. A ver, funciona, muchachos, hablan de seguridad, la seguridad es un desastre, yo no veo el personal policial. Yo voy a criticar algo de que me molesta. El personal policial lo veo muy disperso con los celulares. No se le paga, y además si está adiestrado, no, para que esté distraído todo el día tonteando con el celular.
Sí, eso yo lo vengo viviendo desde hace años.
Que... me parece que yo sé que...
La respuesta es
la
que...
La jefatura, perdóname, la jefatura me escucha a mí. Yo veo 95.000 policías tonteando con el celular. Y no está para eso. Es una auxiliar de justicia que tiene que estar atento. Porque cuando pase una desgracia porque están tonteando con el celular, después vienen las lamentaciones.
Sí.
Después, nosotros en este programa decimos, los colectivos están muy altos, cuando pase algo, ¿no? Se va a limpiar la sentadera con el chofer, y son las escuderías que tienen los colectivos para las rampas del Metrobús. Y no son todas las calles iguales a la medida del Metrobús. Después otra cosa, en este programa... hacemos hincapié que las bicicletas arriba de la vereda, en velocidades extralimitadas, no tienen que estar. Principalmente los del IRBE, vienen a una velocidad, traen a mí, te llevan puesto. ¿Y a quién le paga? ¿A quién te paga una lesión ahí? ¿Que te pasa algo? Ayer me pegué un golpe, que tuve la otra vereda, estar en un desastre, me comí medio pedazo del erario público. Me tuvieron que asistir, si no, yo no estoy para caerme, porque me quiebro una cadera, no está, me estoy recuperando de una
yo estoy compartiendo situación, lo que vos decís, porque tiene que ver con los colectivos, con un montón de cosas.
Me pegué un golpe y me asistieron, gracias a Dios, hay gente solidaria, y veredas todas rotas, viven en otro país los funcionarios. Cuando yo escucho los discursos estúpidos que tienen, porque la verdad que es así, cuando yo soy porteño y me siento invadido con estupideces, viejo, camina en las calles. A ver, si algo tengo que reconocer en un funcionario, como Diego Santilli, caminaba a la calle, cuando estaba en el espacio público, solucionaba problemas, más allá que estén de acuerdo o no,
totalmente,
con la política, pero Diego Santilli iba y miraba las calles, iba, caminaba, a ver, funcionario de una forma o de otra, de línea política, que ponían la carita.
Involucrados con el,
con la ciudad, con los vendedores de la calle, todo. Él se involucraba en el espacio público.
Pero eso es lo bueno, Miguel, que estos programas informativos, como yo digo, aparte de ser un ingeniero naval, yo soy un ingeniero con un posgrado de prevención de seguridad.
Claro.
Y a mí siempre me enseñaron en la facultad que cuando uno llama a los bomberos es porque fracasó la seguridad.
Más vale.
Entonces acá, cuando uno llama al gobierno es para porque ya uno ya se cayó, ya se incendió, ya hubo un incidente, un accidente. Entonces, ¿cuál es la manera de esta que yo siempre... después vamos a comentar anécdotas que tengo, es la información, porque hay funcionarios o hay secretario o hay alguien que le informa, dice, che, hay un programa que está denunciando tal cosa, hay un programa que está haciendo tal cosa. Si nosotros, así como las cooperativas, que le digo, júntense para hacer algo, no esperen del gobierno, porque el gobierno no...
Perfecto.
Le va a dar.
Ricardo está hablando justamente de lo que es educación, prevención e información hacia los ciudadanos.
Nosotros que somos comunicadores, nosotros tenemos que andar con el latiguillo a cada rato, hacer y haciendo hincapié que los funcionarios hagan lo que tengan que hacer. Donde dicen, ah, la policía está en tal lado, mentira, no está. No está. ¿Se arregla tal lugar? No se arregla. Los pollos, vamos a poner una torta con una velita, cumpleaños de los pozos, de las veredas rotas.
Exactamente.
Y todo. Como el tiempo es tan tirano, y acá el operador nos dice, nos vamos a seguir hinchando los coquitos sobre las denuncias, cómo tiene que estar la ciudad. Que los funcionarios hagan lo que tengan que hacer, porque esto se desbarranca, muchachos. Ciudad Imaginaria, los esperamos el lunes que viene. Gracias, Piñero.
Gracias por todo. Si no fuera el operador.
Buena Marcela, semana.
Nuestra locutora. Ramallo.
Un gusto, gracias por la invitación.
Muy lindo. Tenemos mucho más para las cooperativas, me interesa.
Cualquier cosa, si quieren informarse, hay un canal que se llama Asociativismo y Economía Social, donde está todo especificado qué es una cooperativa y cómo se puede ser partícipe de una cooperativa.
Perfecto. Bueno,
buena semana.